segundos faltan para la una. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna. Nico, ¿cómo estás?
Muy bien, José, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas tardes, ya una de la tarde, jueves, miércoles.
Ojalá.
Ya me adelanté. ¿Qué me pasa? Quiero llegar al viernes. Miércoles 5 de diciembre, harta información. Un día también que se despejó, fíjate, aquí en Santiago.
Pero igual no está tan caluroso.
Yo le tenía poca fe. Andaba con la parca, de hecho.
¿En serio?
Sí, la saqué a pasear, obvio.
Es que se veía feo, pero hay 22 grados a esta hora y la máxima va a llegar incluso hasta los 27.
Ah, mira, volvimos al sí. Natural, al normal.
Igual hacía frío en la mañana.
Sí, es verdad. Oye, informaciones, por supuesto, que siguen dando noticia. Hoy el juzgado de garantía de Temuco se declaró incompetente para seguir abordando lo que es la investigación derivada de la operación Huracán, un tema, por supuesto, que sigue, hay que decir, penando desgraciadamente a Carabineros. A esto se suma lo que está sucediendo actualmente en la Araucanía con la situación de Camilo Catrillanca, reuniones, por ejemplo, que sostuvo durante la mañana el general director de Carabineros, Hermes Soto, con la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, unos temas que vamos a estar conversando aquí en Noticias en Duna en los próximos minutos.
Y hay harto tema económico también. Hay IPOM del Banco Central que ya mantiene la proyección de crecimiento para el año 2019 y está aplicando también una fuerte alza a las perspectivas para la inversión. Habló el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, que dijo, se lo vamos a estar contando aquí en Noticias en Duna.
Además, la liberación finalmente de Fernando Candia y Felipe Osiadax en Malasia tras 500 días en prisión. Sin embargo, van a tener que pasar unos meses todavía en ese país por asuntos migratorios y también a la espera de la apelación que presentó la Fiscalía Malaya con respecto a su caso. Uno de los temas también que hemos estado muy atentos y que hubo novedades durante esta jornada de día miércoles.
Y en el ámbito internacional, varias cosas también. Está la sentencia a la manada en España, pero a esta hora se está realizando en Estados Unidos el funeral de Estado en Washington a George Bush. La catedral de la ciudad reunirá a las figuras más importantes entonces que dirigen Estados Unidos junto a mandatarios internacionales para rendirle homenaje al expresidente republicano.
Un detalle no menor, la bolsa de Nueva York, Wall Street, cerró el día de hoy por el luto a George Bush padre, algo que claramente no lo hace, así que para ver de alguna manera la figura que se está velando el día de hoy. Sí, por supuesto.
1:02, partimos revisando los titulares.
Hoy el juzgado de garantía de Temuco se declaró incompetente para seguir conociendo la investigación derivada de la denominada operación Huracán. Junto con esto estimó que la causa deberá ser trasladada hasta el séptimo juzgado de garantía de Santiago.
Hoy la presidenta del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras, se reunirá con el general director de Carabineros, Hermes Soto, con el fin de abordar los distintos temas, como por ejemplo la implementación de nuevos protocolos policiales y la capacitación en materia de derechos humanos. Contreras aseguró que los uniformados tienen el deber de respetar los derechos de las personas, no porque es una norma ética, sino porque es una norma legal.
En materia económica, tras conocer el IMASEC de octubre y el informe de política monetaria de diciembre, el último del año, el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, destacó que es el comercio y la manufactura lo que está empujando la economía nacional. El secretario de Estado enfatizó que el Producto Interno Bruto de este año más que duplica el del año anterior, a pesar que el sector minero no ha andado bien durante este 2018.
Estamos esperando terminar este año con un crecimiento en torno a 4%. Esto es más del doble, casi tres veces el crecimiento del año 2017. Esto significa más empleos, empleos de más calidad y mejores oportunidades para los chilenos.
Y ya lo adelantábamos, tras casi 500 días en prisión, liberaron a los chilenos condenados en Malasia. Fernando Candy y Felipe Osiadax se dejaron el recinto penal para migrantes luego de obtener sus visas. Ahora tienen que esperar si la justicia acoge la apelación de la fiscalía.
La Seremi de Salud confirmó el tercer caso de sarampión importado en nuestro país. Se trata de un lactante que viajó en el mismo bus en donde se trasladaba otro menor de 4 años contagiado.
1:04, seguimos con noticias muy relacionadas a carabineros, pero esta vez en cuanto a la operación Huracán, porque la mañana del día de hoy el juzgado de garantía de Temuco se declaró incompetente para seguir conociendo la causa derivada de esta fallida operación. En la audiencia realizada durante el día de hoy, el juez Federico Gutiérrez acogió el planteamiento del ex oficial de inteligencia de carabineros, el mayor en retiro Patricio Marín, reconociendo que el principio de ejecución de la causa provenía de la región metropolitana. Así entonces, el caso va a ser derivado al séptimo juzgado de garantía de Santiago, como ya lo adelantábamos en los titulares. Marín era el jefe de esta disuelta unidad de inteligencia operativa especializada de carabineros en Temuco y fue formalizado el pasado 30 de octubre por asociación ilícita, por cometer delitos de falsificación de instrumento público y también por obstrucción a la investigación. En el caso se indaga la falsificación e implementación de evidencia para inculpar a 8 comuneros mapuches por atentados en la Araucanía. Ya recordaremos este software de el profesor Alex Smith que fue tan bullado y que causó graves problemas para la imagen, sobre todo de carabineros.
Sí, obviamente un tema que sigue dando vuelta. Estábamos muy enfocados, por razones obvias, a lo que fue el homicidio de Camilo Catrillanca, el comunero mapuche, pero sigue lo que es la investigación del caso Huracán con respecto a las irregularidades que se dieron en las contralorías, en los aspectos administrativos de esta situación. Digo administrativo porque finalmente también dentro de la estrategia que se generó para implantar estos mensajes hubo también problemas. A eso se suma otro. Recordemos, el desfalco a carabineros ha sido un año, digo, de 12 meses, podríamos decir, no este año, sino extendiéndolo, bien complejo para la institución que, como ya hemos recordado todos estos días, de hecho, va a ser reformado por este proyecto de ley, o es la idea, por lo menos, que implanta el Ejecutivo con respecto a modernización, pero también cambios. Va a tener menos autonomía carabineros, por ejemplo, en términos de lo que son sus políticas, sus procedimientos, que hay que decirlo, se tienen que siempre estar a tañer de alguna manera a lo que es el aspecto legal. Bueno, finalmente, la del juzgado de garantía de Temuco sigue con la causa, sin embargo, con esa derivada, considera que es en Santiago el lugar donde finalmente se tiene que revisar.
1:07, por supuesto hay más temas. Yo me quería quedar brevemente con la situación de los chilenos en Malasia, porque es una muy buena noticia. Durante la madrugada, yo apenas me desperté, vi las imágenes de los chilenos saliendo de este lugar de detención para migrantes. Recordemos que ellos los trasladaron porque tenían problemas con sus visas, estaban vencidas. Entonces, se determinaba que ellos estaban en Malasia de forma ilegal. Necesitaban que recuperar estas visas, poder obtenerlas nuevamente. Se habló con los consulados chilenos y también el español para poder obtener este documento. Finalmente, hoy día salieron de la cárcel, más bien de este recinto para inmigrantes ilegales en Malasia, y ahora están en libertad. Eso sí, todavía no pueden volver a Chile porque necesitan la respuesta de la justicia, si finalmente va a acoger esta apelación de la fiscalía, que finalmente apela a esta decisión de que cumplan 2 años de cárcel por la muerte de esta persona en un hotel en Malasia. Ellos creen que deberían cumplir los chilenos más tiempo de prisión, 1 año más, que serían 3, lo que plantearon ellos, mientras que el juez que dictó la sentencia dijo que eran 2 años. A esto apela entonces la fiscalía y ahora queda esperar que la justicia decida qué va a hacer, si va a aceptar la apelación de la fiscalía o no. Si no la acepta, pueden volver a Chile.
1:08, brevemente me quedo también con el tema económico del día. Varios datos, IMASEC, un 4,2% por debajo de las expectativas, que de hecho algunos muy optimistas esperaban llegar a 5%. Preocupa la situación de la minería, nuevamente cae más de 6%, ha sido la tónica en los últimos IMASEC que hemos ido conociendo, pero lo escuchábamos en la declaración, en los comentarios del ministro Felipe Larraín, se destaca el sector no minero. Todo lo que no sea minería impulsó, de hecho subió con fuerza más de 5% y ha sido también la tónica en el último tiempo. Es muy positivo en términos de que llegamos a un 4%, el IMASEC de septiembre de hecho sorprendió a muchos con una cifra de solamente 2,4%, si no me equivoco, en un mes, claro, donde efectivamente el tema estacional, más bien el tema días hábiles menos, tuvo un impacto relevante. En ese contexto también se conoce el informe de política monetaria, que tiene buenas y malas noticias. no sé si tan malas, pero pongamos como a tener en cuenta.
A ver, partamos con las malas.
A ver, la mala podría ser que desde el de septiembre, el informe de política monetaria, siempre se hace la proyección de crecimiento. Se hablaba de hasta un 4,25% para este año. Ahora se ajustó esa proyección y el Banco Central se queda en el piso que fijó la última vez y considera que Chile va a crecer un 4%. Mantiene lo que es la proyección para el próximo año, que es bastante más elevada, pero la buena noticia está en la inversión, que crece con fuerza. De hecho, su proyección para este año llega a un 6%, un 5,5% desde cifras bastante más bajas. Ya hay una recuperación entonces de la inversión, pero muchos expertos dicen, ojo, tranquilo, porque esta inversión se debe más bien a renovación de equipos, no a proyectos nuevos, aunque hay que decirlo, ya desde la minería se han anunciado en los últimos días, de hecho, importantes proyectos que van a generar también mucha mano de obra. Ojo con el análisis de lo que es el capítulo anexo que entrega este informe de política monetaria, el último del año, hay cuatro en el año que corresponde al mercado laboral, porque el Banco Central hace un análisis muy acabado, muy completo de lo que son estas discusiones con respecto a los datos del INE y también el rezago que existe en una actividad económica que crece el doble que años anteriores, pero que no se refleja en una mayor creación de empleos y que mantiene un desempleo sobre el 7%. Hay un punto súper relevante a analizar, los invito evidentemente en Duna.cl se va a estar hablando, información privilegiada también va a ser un tema, de la inmigración. El presidente del Banco Central, Mario Marcel, dijo la inmigración la ha hecho bien al empleo. Esto dejando a algún lado lo que son los mitos de que el trabajo de migrantes puede quitar trabajo a los nacionales. Hay cifras que son bastante bajas en comparación a los que podría llegar a preocupar. Y también que el flujo, el dinamismo del mercado laboral, la heterogeneidad, la velocidad con que se han hecho puestos de trabajo nuevos, también los distintos sectores que se han abierto, ha permitido de alguna manera absorberlo, dice el IPOM, el shock migratorio. Es decir, llega gente migrante a trabajar, pero no va a ser un descalabro del mercado laboral. Ese es parte del análisis que hace el informe de política monetaria como un capítulo anexo que es bien interesante para lo que se va a estar viviendo. Los datos económicos evidentemente van ya cerrándose, estamos en diciembre, el gobierno, el Ministerio de Hacienda para ser exacto, y el mismo presidente lo ha dicho entre los últimos días, y en este caso el Banco Central espera que Chile crezca un 4% con una inflación controlada que llegaría a un 3%, que es el rango meta, podríamos decir, que fija el Banco Central. Va a haber mucho análisis, reacción y, por supuesto, también las cuentas finales, digamos. Oiga, pero usted llegó en la campaña a decir que íbamos a crecer muchísimo más. Bueno, el Ministerio de Hacienda, Economía y también el presidente Piñera han tenido que salir en toda una afrenta comunicacional a decir, bueno, los números pensamos que iban a hablar por sí solos, pero se están mostrando en la gente. Esa es la visión que tiene el gobierno con respecto a estos datos.
1:12. El caso Catrillanca sigue, por supuesto, estando muy presente en la agenda. Ha tenido diferentes aristas. Lo vimos esta semana cuando un ex sargento dado de baja habla a través de una penitenciaría. Lo graban dando un discurso en donde decía que faltan más cosas por decir respecto de lo que ellos dijeron al momento de declarar de lo que pasó con el comunero mapuche, Camilo Catrillanca. En parte, el presidente Sebastián Piñera ha tenido varias reuniones con carabineros para interiorizarse de esta lista, pero también de otras. Y uno que tuvo una reunión muy importante también fue el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien recibió en La Moneda la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Consuelo Contreras. Con ella ya estamos al teléfono, queremos saber un poco más de las gestiones, de las conversaciones que ha tenido con el gobierno. Consuelo Contreras, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Josefina. Muy bien, gracias.
Hola, Consuelo. Muchas gracias por atender nuestro llamado. Primero, usted se reunió con el general director de Carabineros, ¿no?
El día de hoy, Nicolás, me reuní con él en la mañana.
Perfecto. Quería saber qué saca limpio de esta reunión, porque evidentemente la situación de Carabineros, después podemos hablar un poquito la conversación con el gobierno, pero con Carabineros ha sido súper compleja justamente desde la mirada, y súper crítica de la mirada del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Sí, la verdad es que hemos estado muy preocupados de ese tema, pero con el general director de Carabineros hablamos temas muy concretos, ¿no? De materia de formación de las policías en derechos humanos, de revisión de los protocolos de actuación, de acuerdo a lo que salió el día de ayer en el Diario Oficial, que deben ser revisados y actualizados en 90 días, cosa que el instituto ya había empezado a trabajar hace un tiempo atrás, la revisión de estos protocolos. y hay que hacer ajustes a ello en virtud de lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lemún. Y por otra parte, le señalamos que como un gesto de respeto a los derechos humanos, era importante que Carabineros tuviera en la Araucanía una estructura administrativa que fuera como el correlato del Departamento de Derechos Humanos que tienen en la en Santiago a nivel nacional, que tuviera un correlato regional de manera tal de que también estuviera supervisando y viendo la acción de Carabineros en la zona. Esos fueron los temas que hablamos con el general director de Carabineros.
Consuelo, ¿usted queda conforme con lo que se publicó en el Diario Oficial en cuanto a cómo debería actuar Carabineros o debería seguir avanzando en este tema?
No, sin lugar a dudas, esa es una parte. Uh-huh. Y hay que seguir actuando en relación a Carabineros, hay que modernizar Carabineros, hay un proyecto de ley que ya ingresó al Senado, creo que van a ingresar un par de proyectos más. Carabineros debe estar sujeto a la autoridad civil. Uh-huh. Y todavía tiene espacios de autonomía que en una sociedad democrática no debe tener.
¿Y quién tiene que regular en ese sentido, Consuelo, perdón? Uno pensaría que en este caso sería el Ministerio del Interior, pero hay muchos que dicen debería ser otro tipo de autoridad.
No, yo creo que el Ministerio del Interior está bien, porque es el ministerio que está a cargo de la seguridad pública, por ningún motivo debe estar a cargo de defensa, ¿no? La idea es desmilitarizar Carabineros.
Hasta hace un par de años era así, de hecho.
Era así, y creo que fue un gran avance cuando sale del campo de defensa. Defensa es para un enemigo externo, aquí no hay enemigos al interior del país, somos todos ciudadanos y ciudadanas. Por lo tanto, Carabineros debe estar dedicado a las tareas de prevención del delito, ¿no? Uh-huh. La policía de investigación a cargo de los temas de investigación policial, y tengo entendido que hacia allá apunta el proyecto de ley, pero también a terminar con espacios de autonomía en materia financiera, ¿no? En materia de toma de decisiones respecto de el mando de Carabineros, ¿no? Eso está sujeto al general director de Carabineros, o la destinación, la cantidad de personal que se destina a una u otra zona de acuerdo a la ley es secreto, ¿ya? Y eso tiene que estar determinado por el ministro, ¿no? El ministro es el que tiene que tener el poder del mando en Carabineros, y hoy día eso no es así y eso tiene que cambiar.
Estamos conversando con Consuelo Contreras del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Consuelo, me quiero quedar con ese concepto, creo que es súper relevante, se ha discutido muchísimo en el último tiempo, no solamente por el caso de Camilo Catrillanca, sino por otros. El tema de la autonomía de Carabineros o las instituciones en general que resguardan el orden y la prevención, como usted dice. También hay algunos que dicen que si le quitamos la autonomía que tiene actualmente Carabineros, vamos a burocratizar lo que es la labor que tiene como prevención. ¿Cómo lo evalúa usted eso?
No, yo creo que no se burocratiza, y quiero ser súper enfática en eso. En una sociedad democrática se delega el poder de las armas, ¿no? El uso de armas y el uso de la violencia, bien o mal empleada, pero el uso de la violencia y fundamentalmente el uso de armas en las instituciones de la Defensa Nacional y en Carabineros, ¿ya? Y la Policía de Investigaciones. Ellos tienen el monopolio del uso de las armas, lo que es una delegación bastante importante, ¿no? Sustantiva. Y eso debe estar bajo el control civil. En una democracia es el control civil el que debe estar, el mando civil, ¿no? Por lo tanto, no puede dejarse eso de manera autónoma por ningún motivo en una democracia.
Consuelo, usted ha estado muy presente durante el transcurso de lo que ha pasado con el caso Catrillanca, tuvo reuniones con el gobierno, como lo mencionábamos en un principio. Quería preguntarle cómo evalúa usted cómo ha reaccionado el gobierno precisamente en este caso, en cuanto al caso Catrillanca.
Sí, yo lo primero decir que para el instituto la verdad y la justicia son los elementos que nos mueven, que nos motivan. Por lo tanto, cuando nosotros nos enteramos de los hechos y empezamos a enterarnos de las circunstancias que rodearon los hechos, tomamos la decisión de salir fuerte, muy fuerte, a decir la verdad, ¿no? Sí. Nos preocupamos con las primeras declaraciones, sin embargo, cuando las declaraciones de las autoridades de gobierno cambian, ¿no? Y empiezan a señalar que aquí hubo una acción indebida, de utilización indebida del uso de la fuerza, reconociendo que Camilo Catrillanca y el adolescente que lo acompañaban no estaban armados, no tenían participación alguna en el delito cometido de robo de autos y que se iba a llegar a la verdad para hacer justicia. Nosotros la verdad es que pensamos que ese era, sin lugar a dudas, el camino que había que tomar. Y valoramos esa actuación del gobierno. Creemos que el gobierno, quien tiene la administración, el poder ejecutivo, debe estar en sintonía con la promoción y protección de los derechos humanos, y valoramos eso. Por lo tanto, en ese sentido, estamos satisfechos de que la decisión del gobierno sea llegar a la verdad absoluta en este caso, que es lo que nos ha señalado el ministro del Interior, que es la decisión de la moneda.
Consuelo Contreras, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, nuevamente muchísimas gracias por conversar con nosotros a esta hora de Noticias en Duna. Que esté muy bien.
Gracias, muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, 1:20 PM, vamos entonces con Noticias del Mundo aquí en Noticias en Duna.
Vladimir Putin advirtió que si Estados Unidos fabrica misiles fuera del acuerdo nuclear, Rusia también lo hará. El mandatario ruso aseguró que la Casa Blanca estaba buscando excusas para inculpar a Moscú y poder salirse del tratado que prohíbe el desarrollo de proyectiles de medio y corto alcance que superen el límite de 500 kilómetros.
La justicia española confirmó la condena de 9 años por abuso sexual para la denominada manada. El fallo fue dividido, pues 2 de los jueces estaban por condenar a los 5 acusados a 14 años de prisión. Sin embargo, la decisión volvió a desestimar el delito de violación.
La Fiscalía turca ordenó la detención de 2 altas autoridades saudíes por el asesinato de Jamal Khashoggi. La orden de arresto contra Ahmed Asiri y Saud al-Qantani, supuestamente próximos al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, apuntan que son 2 de los responsables de planificar el asesinato del periodista.
Evo Morales recibió luz verde para su postulación a un nuevo mandato presidencial en Bolivia. La decisión del tribunal se da en medio de protestas y una huelga convocada para el próximo jueves.
1:22 PM, lo contábamos a esta hora, Donald Trump y todos los expresidentes que están vivos en ese país asistieron el día de hoy al funeral de estado de George Bush padre, que se está desarrollando en estos momentos, elogiando desde su muerte a los 94 años cuando murió como una figura que superó las líneas partidistas de un país que hoy se encuentra de alguna forma dividido. Son varias figuras las que están presentes el día de hoy, entre ellos el príncipe Carlos de Inglaterra, la canciller alemana Angela Merkel, el rey jordano, el presidente polaco, entre otras autoridades que llegaron hasta Washington para presenciar esta ceremonia que comenzó a eso de las 11 de la mañana, hora local, y va a coronar 3 días de homenaje por parte de mandatarios y ciudadanos de pie al presidente republicano que supervisó la transición posterior a la Guerra Fría y también lideró una exitosa guerra del Golfo antes de perder la relación en un cambio generacional en favor del demócrata Bill Clinton en el año 92. Es parte del homenaje que le hacen el día de hoy a George Bush padre.
Oye, y con respecto a Bolivia, la situación de Evo Morales, críticas de la oposición muy fuertes. De hecho, se habla de golpe de muerte a la democracia. Recordamos que el día de hoy el Tribunal Superior Electoral autorizó una nueva candidatura presidencial de Evo Morales, un presidente que, recordemos, hizo un referéndum justamente para ver si podía ir a la reelección o no. Entonces, evidentemente, desde la oposición se está viendo con muy malos ojos lo que va a ser la intención de Morales de nuevamente perpetuarse en el poder. Lleva años, de hecho, como presidente de Bolivia. Ha sido criticado en el último tiempo, hubo críticas, de hecho, por el fallo a favor de Chile en la Corte Internacional de La Haya, por temas económicos. Se ha hablado de despilfarro, por ejemplo, en este palacio que construyó, este palacio de gobierno, una torre gigante.
Con el helipuerto y mucho más.
Y otros temas. Pero ahora va desde el punto de vista más de la filosofía política. La oposición dice, y muchos también dicen, como un presidente que hizo un referéndum donde finalmente los ciudadanos democráticamente señalaron que no le daban la opción de reelegirse, finalmente recurre a sus derechos fundamentales, que es justamente la parte de la apelación que acoge el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral dice que no permitirle ser reelegido iría contra sus derechos fundamentales, sus derechos humanos. Y eso es justamente lo que la oposición boliviana está acusando como un golpe de muerte a la democracia. Es decir, de aquí no nos queda nada. Habrá que ver qué va a pasar. De todas maneras se va a inscribir para ser candidato a la presidencia. Hay otros nombres que suenan como competidores, por ejemplo el centrista Jaime Paz Zamora, quien recordó que la decisión del MAS, el partido Morales, de impulsar la candidatura es una falta al referéndum del 21 de febrero de 2016.
Oye, ¿y tú sabes por qué desechó la opción de lo que se había decidido en el referéndum, que no fuera a volver a ser candidato?
¿Por?
¿Te acuerdas la historia del hijo no reconocido?
Ah, bueno, sí, el culebrón.
El culebrón, ah, sí. Él le echa la culpa a esa situación del hijo que finalmente nunca se esclareció.
Que fue en esa época, ¿verdad? Pues fue en esa época.
Fue en ese momento. Y él dice que ese caso del hijo no reconocido, del que tanto se habló, afectó en este referéndum que finalmente la gente decidió que no se volviera a repostular.
Entonces llama otro referéndum. Perdón, pero...
Claro, a ver si la gente cambió de opinión.
Justamente. Hoy estamos atrasados, nos dicen. 1:25 PM, noticias del deporte aquí en Duna.
Mauricio Pinilla está cerca de llegar a Unión Española. Si bien el deportista tuvo la opción de partir al Atlas de Guadalajara, su idea es permanecer en Santiago y evitar un nuevo traslado para su familia.
Nicolás Massú entregó la lista de los jugadores que enfrentarán a Austria el 1 y el 2 de febrero por la Copa Davis. El equipo lo conformará Nicolás Jarry, Cristian Garín, Tomás Barrios, Julio Peralta y Hans Podlitnik. Esta serie se jugará en Salzburgo en una cancha de arcilla techada. 1:26, vamos como siempre a comentarles y saludar a nuestros auspiciadores. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl.
Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige a Bodega San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Gracias por acompañarnos, como siempre, en esta revisión de las noticias aquí en Duna. Como siempre, los invitamos a que sigan en nuestra sintonía. Ya vienen los titulares de la Tercera PM y luego información privilegiada. Que estén muy bien.
Buenas tardes.